En las últimas semanas hemos estado estudiando juntos a Jesús en el libro de Mateo. Y hemos visto cómo Jesús fue el mejor maestro que ha existido en la tierra. Pero déjeme recordarle algo esta mañana. Lo más importante que Él vino a hacer no fue ser el mejor maestro. Jesús vino y hizo grandes milagros que impresionaron a cantidades de personas y les trajeron sanidad a muchísimas personas. Pero lo más importante que Él vino a hacer no fue venir a hacer ese tipo de milagros. Lo más importante que Jesús vino a hacer en la tierra fue cambiar tu vida y la mía. La vida de toda la humanidad que tuviera la capacidad de levantar su mirada a Él y lo pudiera reconocer como su Señor y como su único Salvador. Es interesante que el domingo pasado quedamos que Él estaba en una casa donde Él estaba levantando la hija de Jairo. Era una hija que sus padres habían vivido un momento difícil, ella estaba muerta, ya estaban sonando las músicas funerales en ese momento y de pronto llega Jesús y le dice: por favor, silencio, sálgase de aquí porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y despierta la niña y la niña se levanta, pero alrededor, cerca al lugar, con todo el alboroto que esto había generado, habían unos dos ciegos. Y estos dos ciegos, al darse cuenta que Jesús andaba por allí, tuvieron una capacidad de reconocer a Jesús de una manera tan extraordinaria que yo les voy a contar el relato, y si usted quiere seguir conmigo, vaya a Mateo capítulo 9 y ahí vamos a poder ir entendiendo este relato bíblico, este episodio que cambió la vida de dos hombres y de muchos más alrededor por lo que estaba pasando. Estoy en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31 y le voy a contar la historia, le voy a relatar la historia para que podamos ir sacando algunas cosas poderosas que hay para nuestro siglo XXI en este texto. Mire lo que dice allí: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros. Y lea conmigo esas últimas dos palabras, tres palabras: hijo de David. Wow, supremamente importante. Dígalo conmigo nuevamente: hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, diga conmigo las dos palabras: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Sabe que estaba mirando un poquito de estadísticas? Y hay alrededor de 285 personas en el mundo que tienen una discapacidad visual. 285 millones de personas, de las cuales 39 millones son completamente ciegas y 246 millones presentan baja visión. De pronto aquí hay algunos. Yo no sé si usted lo ha mirado, pero cuando usted sí ha tenido una salud visual, cuando usted está a los 35, usted ve esto y lo otro y hasta lo que no tiene que ver. Pero de pronto sube al 36, 37, 38 y algunos todavía siguen viendo muy bien. Yo no le voy a decir cuántos años tiene mi esposa, pero veía lo más de bien. Tanto que me encontró. ¡Ah! Mire, y veía de tal manera que yo me quedaba impresionado, hasta el doctor se quedaba impresionado. Pero cuando uno va escalando, no estoy diciendo cuántos años tienes, pero cuando uno está escalando, empieza a perder el foco. Y empieza uno, cuando va a leer la Biblia, a decir: ¿por qué las letras de las Biblias las hacen más pequeñas ahora? ¿Por qué la gente se sienta un poco más largo, más lejos? Y es que lo visual empieza a caer, a bajar. Es la naturaleza humana. Desde que yo recuerdo a mi padre usó gafas. Y en cada una de las fotos, cuando yo voy, que estaba pequeño, mi papá estaba con sus gafas, sus lentes, sus espejuelos, ¿cómo más le dicen? anteojos, ¿ya me entendieron? Pero hay algo interesante en la historia de mi papá, que yo creo que este año el Señor le da la oportunidad de cumplir 87 años en septiembre. ¿Ah? Mire, y ahora ve mejor que yo. Y ya no usa ni espejuelos, ni lentes, ni gafas. Eso sí, le hicieron un ajustico. ¿Por qué le cuento yo esta historia? Porque el mundo que no conoce al Señor Jesús no puede ver. Hay cristianos que ven, pero su visión es limitada. Quiere decir, no tienen la capacidad de ver plenamente lo que Dios tiene, porque hay cosas en su corazón que afectan y necesitan un ajustico como el pastor. En los ojos, dice. ¿Ah? Un ajustico, ¿por qué? Porque el ajustico permitió que él ahora vea mejor que todos los demás. Mis queridos hermanos, la historia de hoy es un relato de dos hombres que tenían un anhelo en su corazón. El anhelo de poder ver, el anhelo de descubrir un nuevo mundo, el anhelo de poder entender lo que ellos no habían podido entender. Y vinieron al hijo de David. Cuando dice el hijo de David, ellos reconocieron, a pesar de que no podían ver, tenían ¿qué? Buen oído. Y es importante entender esto. Tenían un oído que les permitía captar algo. Y el mundo el día de hoy se pierde porque es ciego, porque no pueden entender que la única y mejor noticia que nosotros podemos tener es descubrir que Jesús es mi Señor y que Él abre los ojos de la eternidad para mí y yo puedo vivir con Él y tener una salvación y vida eterna porque Él lo hizo todo. Pero lastimosamente, muchos no pueden ver. Pero también hay una ceguera parcial entre los cristianos que limita la capacidad de ver. Que limita esto en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Mire lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo. Mire la frase: Dios de este siglo. ¿Cuál será el Dios de este siglo? Mire ese Dios que está con ¿cómo? Con minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir, hay muchas personas que no quieren ver y no quieren hacer la capacidad o desarrollar la capacidad de poder recuperar esta visión. Y estos dos hombres en la historia oyeron, siguieron, encontraron a Jesús y algo extraordinario pasó en sus vidas. Pero dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Yo les quiero recordar el día de hoy que Jesús llegó a dar libertad a las personas que se sienten atrapadas, porque Él no quiere que nosotros como seres humanos termináramos en el infierno. Él vino a dar perdón a aquellos de nosotros que nos sentimos culpables. Él vino a dar un futuro a aquellos de nosotros que se sienten completamente desesperados. Él vino a traer salvación y vida eterna al que se atreva a mirarlo y reconocerlo como su único Señor. Él vino a traer visión. Él vino para que tú y yo pudiéramos descubrir que cuando yo miro a través de los ojos de Cristo, hay cosas extraordinarias que no las puedo dimensionar con mis propios ojos. Él vino para que nosotros saliéramos de nuestro caminar que nos llevaba al abismo de la destrucción, para que nosotros pudiéramos recuperar el sentido de poder caminar en la dirección que Él tiene. Yo tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Qué tan bien estás mirando? ¿Qué tal es tu mirada? Tú que el día de hoy has sacado tu tiempo para estar aquí y estar adorando al Rey de Reyes, escuchar su palabra y tener un tiempo de intimidad con Él. Te quiero preguntar algo. ¿Estás mirando realmente a través de los ojos del Señor? ¿O estás mirando parcialmente? ¿O todavía no has podido descubrir cómo se mira con los ojos de Cristo Jesús? En la historia de hoy vamos a poder entender algunas cosas que pasaron con estos ciegos que nos van a poder ayudar a nosotros a no caminar en ceguera, sino podernos dirigir caminar, descubrir esas cosas preciosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aquí está el primer elemento que podemos encontrar hoy. Estos hombres hicieron algo. Número uno, reconocieron que Jesús era el Mesías y el Salvador del mundo. Lo reconocieron. ¿Se acuerda del hijo de David? Vaya al versículo 27. Mas pasando Jesús de allí, de la casa de Jairo, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Los hombres eran ciegos, no podían ver lo que Jesús estaba haciendo, pero sí estaban atentos al oír. Hay muchas cosas que nosotros nos estamos perdiendo de ver porque estamos escuchando y no estamos obedeciendo. Pero hay algo que me encanta en el texto, es que apenas estos hombres se confrontaron con su necesidad y se dieron cuenta que el hijo de David, el que estaba en toda la historia del pueblo de Israel, había llegado y estaba allí y podía hacer algo extraordinario en sus vidas, se detienen y dicen: atentos, aquí está el Señor, el que nos puede traer la vista a lo que estamos ciegos. Hay un llamado muy especial para ti. El Señor no quiere que veas parcial. El Señor no quiere que camines con tus propios ojos. El Señor quiere que tú y yo y nuestra mirada atraviese sus ojos y nosotros podamos descubrir esas cosas que Él tiene para nosotros en nuestro ministerio acá en la tierra y podamos caminar a través del destino eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero hay una verdad principal. Y esa verdad principal es que yo tengo que dejar mi orgullo, tengo que soltar mis fuerzas, tengo que dejar de luchar con mi conocimiento y tengo que postrarme a sus pies, reconocerlo como mi Salvador y de ahí en adelante empezar a encontrar esas cosas especiales que el Señor tiene para mi vida. ¿Cómo estás viendo? ¿Estás permitiendo que tu mirada sea la mirada de Cristo Jesús? Posiblemente el día de hoy tú me dices: pastor, me estás hablando hoy cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no están claras, cuando he tenido problemas tremendos en mi relación de pareja, cuando tengo dificultades con mis hijos, cuando no puedo proyectarme en mi ser, cuando me siento vacío y solo. Yo te quiero decirte solamente algo: no mires la punta de tus pies, levanta tu mirada, permite que el Señor guíe tu caminar y ahí empezamos a descubrir que mirando a través de los hijos del Señor, Él no ha terminado con nosotros, porque la obra que el Señor empezó en ti, Él la va perfeccionando en el día de Jesucristo. ¿Me hago entender? Pero no lo puedo hacer mirando en mis fuerzas y confiando en mis fuerzas. Necesito depender, descansar y reconocer que solamente hay un Salvador que me pone ante el Padre, que me lleva a vida eterna, que perdona mis pecados y que abre mi caminar para mí. Pero hay un segundo, hay algo que pasa. Ellos escuchan y ellos claman por misericordia. Hay otra historia en la Escritura donde los sordos gritaban de una manera impresionante a Jesús. Pero lo interesante de estos sordos, de estos dos sordos, es que estos sordos estaban allí, estaban atentos, no tenían ojos pero sí oído. Estaban pendientes de la noticia. No tenían ojos, pero sí oído. No tenían ojos, pero sí oído. Quiere decir, ellos escucharon lo que pasó e inmediatamente se empezaron a dirigir de una manera extraordinaria a tratar de seguir a Jesús. Yo me imagino, no nos da detalles de la historia, pero yo me imagino ellos diciendo: ¿para dónde se fue? Llévenos para dónde se fue. ¿Para dónde caminó? Llévenos para dónde caminó. Era tanto el desespero de estar cerca al maestro, porque sabía que el maestro podía levantar su mirada y llevarles a conocer cosas que ellos todavía no conocían. Y llegan a la puerta del lugar de la casa. Por eso clamaron por misericordia. Pero su clamor no fue con gritos, su clamor fue con insistencia, fue con el caminar, fue con desplazamiento, fue con el ponerse al frente de Jesús. Y aquí está la parte de clamor que yo quiero resaltar el día de hoy. Versículo 28 dice: llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Voy a volverle a hacer la pregunta. ¿Crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Me encanta la disponibilidad de Jesús, pero me encanta la respuesta de los dos ciegos. La disponibilidad de Jesús está para salvarnos, para que nosotros podamos crecer como discípulos de Él, para que nosotros podamos tener una mejor vida. Pero yo tengo que creer que Él sí lo puede hacer. ¿Tienes tu vista parcial? ¿Cómo está tu vista? Mi pequeño hijo Mateo tiene un amigo. Un amigo que se ha convertido para él muy especial. Es un amigo que lo acompaña siempre que él está en su escuela. Es un amigo que se preocupa por él. Es un amigo que lo busca, lo saluda, siempre le está preguntando si está bien o si está mal, y está preguntando cómo le puedo ayudar. Él ha tenido un cariño muy especial con este chico, pero este chico tiene una dificultad en su mirar, en su ver. Este chico solamente puede ver en blanco y negro. Hubo una enfermedad que tocó sus ojos y le quitó o nació sin la posibilidad de disfrutar del colorido de la vida. Quiere decir que él tiene una parte, una parcial, una ceguez parcial. Porque esta enfermedad llamada acromatopsia le quitó la oportunidad de poder disfrutar todos los colores que están a su alrededor. De pronto mi hijo llega con sus nuevos zapatos y él se olvida y fácilmente le puede preguntar, ¿qué opina de mis nuevos zapatos? Pero para las personas que sufren esto, los colores no generan nada, no significan nada para su vida, porque no tienen la capacidad de ver, de verlos, de distinguirlos. Pero déjeme contarle algo. A pesar de que sus ojitos no tienen esa capacidad, ese niño ha podido desarrollar cosas tan especiales en su corazón que le permiten ver a través de los ojos de Cristo Jesús. Porque él ha confesado a Jesús como su Salvador, y cuando alguien está con él, siempre que yo escucho a Mateo hablar de él, yo me impresiono cómo este niño tiene un cuidado especial por Mateo. Yo le preguntaba, quiere decir que superó a lo físico para poder ver los diferentes colores, lo extraordinario de la creación del Señor, para poder ser instrumento del Señor, no por los colores físicos, sino por la abundancia que el Señor pone en cada uno de nuestros corazones. Yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿estás viendo en la abundancia de tu Rey? Estás viendo solamente blanco y negro y de pronto estás tratando de perderte la posibilidad de poder disfrutar tantas nuevas cosas que el Señor tiene para nosotros. A veces nos quedamos estacionados en algunas partes en nuestra vida, en algunas partes de la Escritura, pero no alcanzamos a dimensionar todas las cosas grandes que tu Creador tiene para ti. Para poderlo lograr, tenemos que tener el mismo anhelo que tuvieron estos ciegos, que dejaron la casa, escucharon, obedecieron y fueron y se postraron ante Él y pudieron empezar a descubrir algo. ¿Qué necesitas ver mejor? De pronto tú necesitas ver mejor tu manera de crecer en tu fe. De pronto has visto la fe de muchos otros, has visto la fe de otros, pero todavía no has podido ver con la misma fe de las otras personas que tú has tenido a tu alrededor. Yo te quiero invitar a que crezcas en tu fe. De pronto, el sueño es poder ver un mejor hogar, es mejor ver una mejor relación de pareja. ¿Qué es lo que necesitas ver?
De pronto necesitas ver reconstruida esa relación que se ha dañado, padre, hijo, hijo, padre, o madre, hija. Y de pronto necesitas ver eso y anhelas eso en su corazón. Hay algo especial que estos ciegos tuvieron en su corazón, y es llegar a los pies de Jesús, rendirse a Él, creerle a Él, y el Señor lo hizo. Pero ellos pudieron descubrir que el único que lo podía hacer era el Hijo de David. Era el Mesías, era el prometido, era el Salvador. Amigos y hermanos que estamos aquí, ¿qué necesitas ver? De pronto te encantaría ver tu vida usada por Dios. De pronto te encantaría volver a recuperar ese gozo que en un momento a otro vivió en tu corazón, y que a través de las difíciles situaciones de su vida o de tu vida se han ido desangrando y ese gozo ya no está. De pronto, te encantaría poder caminar confiado nuevamente y recuperar la confianza en tu Creador. Tú tienes que llenar. Necesito ver. Y aquí está el camino. Es empezar a caminar, postrarme a los pies de Jesús, clamarle a Él. Que de pronto hay anhelos que el Señor no los va a dar porque no están en su voluntad. Pero vas a descubrir su voluntad, y al descubrir su voluntad, no hay nada más apasionante para un cristiano que caminar en la voluntad de Cristo Jesús. El Señor no está para cumplir nuestros deseos. Él está para cumplir nuestras asignaciones en nosotros. Y si yo lo descubro y me postro a Él, podré ver a la manera de Cristo Jesús. ¿Qué obstaculiza mi visión? ¿Sabes qué la obstaculiza? Yo meditaba en esto. La obstaculiza el pecado que hay en mí. No me permite ver claramente. No me permite ver que yo tengo un Dios que está en control. No me permite ver que el Señor me quiere usar. No me permite llegar a mi cama y acostarme y poder descansar en ella plenamente, porque hay temores que tocan mi ser. Hablaba con un amigo esta semana y hablábamos acerca del temor. Y hay muchas personas que dicen, y es que le dio miedo. Y yo siempre digo, te puede dar miedo. Pero lo hermoso es que cuando yo veo a través de los ojos del Señor las cosas que otras personas no pueden ver, las cosas que los que están a nuestro alrededor no pueden ver, las cosas que otros dirán, eso no tiene lógica, pero yo estoy viendo a través de los ojos del Señor, yo descubro lo que solo el Señor me puede dar. ¿Lo puedo entender? Porque es decidir caminar, confiar y poner mi mirada plenamente en el destino eterno que solamente el Señor me puede dar. ¿Qué hizo el Señor para que nosotros pudiéramos recuperar la vista? Porque la humanidad estaba ciega. Juan 3:16 nos dice, es un verso muy conocido, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda ni tenga vida eterna. Si yo no veo a través de los ojos del Señor, nunca voy a poder alcanzar el destino que Dios tiene para mí. Si yo no veo a través de los ojos del Señor, yo no voy a alcanzar la salvación y la vida eterna, porque solo a través del amor que Dios nos dio a su Hijo, nosotros podemos llegar al Padre. Mira lo que dice Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, diga conmigo duro, se lo voy a volver a leer, léalo, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, y usted dice, ¿cómo así? Es que si usted cree que ve mucho, déjeme decirle, va a estar más cegado que nada. Porque uno de los grandes problemas de la humanidad del día de hoy es que cree que lo sabe y lo conoce completamente todo. Y gran parte de los errores que nosotros cometemos como cristianos, en lo cual empezamos a ver borroso nuestro caminar, es porque confiamos en nuestra visión y no confiamos en la visión del Rey. ¿Pero qué quiere el Señor? Que veamos a través de sus ojos. Eso significa rendirme a Él, confiar en Él, clamarle a Él. Y como dijo, el Señor le preguntó: ¿crees que yo lo puedo hacer? Y ellos dijeron: sí, creemos que tú lo puedes hacer. Amén. Y mire lo que pasa acá en la historia. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se logra esto? Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está donde el pecado nos pone la vista borrosa. ¿Amén? ¿No les gustó? Pero es que lo dice la Escritura. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aquí hay algo lindo, porque el Señor dice: miren lo que hice, pero tengan esperanza que yo vuelvo. Tengan esperanza. Entonces, Él va a la cruz, Él muere. Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer para traernos visión, para poder ver diferente. De pronto tu vista no está muy bien. Yo te quiero animar que hay una vista más importante que la vista física, que es la vista espiritual, porque es la vista que llena el alma, que nos llega de gozo, que nos llena de confianza en el Señor, que nos llena de seguridad y que hace cosas especiales en nosotros. De pronto ya pensaste en qué te gustaría ver. De pronto hay una tragedia en tu vida ahora. De pronto hay algo que está ahí. Mira lo que pasa en el tercer aspecto: es Jesús transforma tu tragedia en testimonio de su gloria. Mire lo que pasa aquí: y los ojos de ellos fueron abiertos. El Señor quiere abrir ojos hoy. Él quiere que tú puedas dimensionar algo diferente, pero eso va pegado a tu fe. Él quiere que dimensionemos algo completamente diferente. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Ahora, muchos dicen: ¿y por qué les dijo que no dijeran? A la hermana dice: para que lo dijeran. Sí, porque uno le dice a alguien: no diga esto. Si viera que me dijeron, pero no le diga a nadie. Esta es una de las mejores estrategias. Pero no creo que haya sido la estrategia de Jesús. Creo que Jesús quería mantener la humildad de ellos, para que no se vanagloriaran de lo que había pasado en ellos mismos, sino que pudieran tener una confianza plena en el Señor Jesús, que era Él el que lo había hecho. Ahora, siga diciendo: ¿Y qué pasó? Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Versículo 31: pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Oh, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, el Señor nos quiere invitar hoy a ver diferente. Porque Él fue a la cruz y Él murió por ti y por mí, para que no estemos ciegos. Uno de los ejemplos más claros que me gusta utilizar para que podamos entendernos es: necesitamos tener una ruta clara de a dónde vamos y con quién vamos. Y en nuestro caminar, de pronto nos va a pasar como cada avión que despega de un aeropuerto, que ellos llevan una ruta de vuelo, Pero esa ruta de vuelo se ve afectada muchas veces por situaciones y tormentas que pasan en su momento. Y esas tormentas los sacan de la ruta por un momento determinado. Pero como ellos saben que hay una ruta, la cual tienen que volver a llegar rápidamente, después vuelven. Y leyendo un poquito más de esto, me doy cuenta que gran parte de los vuelos mundiales en algún momento determinado están fuera de su ruta diseñada. Pero ¿sabe algo? Siempre llegan a su destino porque saben y están marcados a dónde van a llegar. Mi querido hermano, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, confíe en la seguridad de su salvación. Si hay algo que lo está sacando de su destino, revisite su ruta, vuelva y acomódese, mire a través de los ojos de Cristo Jesús. Él está esperando por nosotros en la eternidad. Y Él está diciendo, en ese paso por la tierra, le dijo a sus discípulos: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí están los discípulos de Jesús de Champion Forest. Amén. Entonces, estas palabras para usted. Si usted es un discípulo del Señor, el Señor le está diciendo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y te va a acompañar. Porque el destino eterno es que podamos gozarnos en su presencia. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias, hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús, amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús, ya no estás solo, Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.